Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión, honrado de tener aquí con nosotros a una eminencia de muchísimos deportes. Y en esta ocasión, vamos a hablar del béisbol. Estamos hablando de don Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
Saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo, sí que estar por acá.
Sí, ahora estamos de regreso, saliendo de, ¿cómo se dice? Reactivando la economía con nuestro granito de arena, ¿verdad? Para toda esa gente que todavía se encuentran a las casas, gracias por todo lo que están haciendo para tratar de vencer este virus y para aquellos que están empezando a activarse, mucha precaución por ahí. Y queremos hablarle sobre algunos planes, algunas noticias. Hace tiempo que no hablamos del béisbol. Y don Ernesto, ya las grandes ligas han hablado de varias alternativas para empezar los juegos. ¿Qué usted ha escuchado, don Ernesto?
Bueno, la primera alternativa que tenían era de jugar algunos 100 juegos, todos en los parques de entrenamiento de muchísimos equipos en Phoenix, Arizona. Pero los peloteros detuvieron la idea porque dijeron, nos van a llevar a vivir en esa área por espacio de 4 o 5 meses sin visitar nuestras casas. Y no se lo aprobaron. Entonces después hablaron de arrancar la temporada jugando precisamente en Arizona, pero luego realizar los juegos en los parques de grandes ligas, en ambas ocasiones sin fanáticos en las gradas, ya que ellos tienen un tremendo beneficio, que es los derechos de televisión en el paquete que le venden a los fanáticos, lo que le venden a Fox, lo que le venden a ESPN y lo que le venden a TBS. O sea que ellos tienen un fondo bien, pero bien poderoso de televisión en Estados Unidos y en el mundo entero, pero tienen que echar hacia un lado lo que pueden recaudar en la taquilla para evitarse más problemas con el virus.
Aún la alternativa de jugar sin fanáticos supone sobre 100 personas en el parque el día que hay un juego. Eso es más o menos el conteo de gente que usted estima que son esenciales, don Ernesto. Alrededor de 100 personas.
Sí, pudieran ser 100, 150 al máximo, 150 con todos los periodistas de todos los periódicos del área de los dos equipos que están en acción. O sea,
Doctor
150,
ejecutivo,
sí,
entrenadores.
ejecutivos, porque los equipos de grandes ligas, por ejemplo, si van a este torneo, donde va a estar reducido, donde va a haber muchos dobles juegos, donde va a haber muchos juegos back to back, los equipos no van a poder jugar con 26 jugadores en el roster. Tienen que subir ese roster a 30. Los equipos tienen de 8 a 10 adiestradores. Tienen todo el staff de oficina. Tienen todo el staff de prensa. Todos los masajistas, los doctores. O sea que estamos hablando por lo bajito, alrededor de 200 personas.
Ok, entonces la pregunta es, esto es como mucha logística y a la vez que un jugador salga positivo, hay que suspender el torneo. Vimos que en la NBA ellos estaban, cuando salió positivo un jugador, les obligó a cancelar la temporada completa. Si esto sucede en el Major League, resulta que, ok, pues si un jugador, la gente dice, no, pero lo pongo en cuarentena, pero todo el que él jugó en contra, todo el que estaba en su equipo, tú no puedes poner un equipo completo en cuarentena y continuar la temporada, ¿no? O sea que es bien complicado empezar antes de tiempo y que te salga alguien positivo.
Es complicado, pero es menos complicado que el baloncesto, porque el baloncesto hay mucho contacto. Hay mucho contacto, no te van a jugar con mascarilla. Y en el béisbol hay muchos equipos y muchos jugadores que han dicho que sí, que juegan con la mascarilla. Así
Y
que,
pero ¿y cómo van a
como
escupir, cómo van a
quiera.
escupir el tabaco?
No, no, sí, ya casi, ya el tabaco lo echaron a un lado. Acuérdate que el
Sí.
tabaco. Hay muchos casos
De
de
cáncer,
cáncer
sí.
y muchos casos de pérdida de dientes por motivo de las infecciones y los problemas que trae el tabaco. O sea, ya aquello de masticar tabaco,
Sí.
difícil.
O sea, pero sí, los jugadores tienen con el chicle, o sea, son años con las semillitas, con cualquier cosa, que la pelota se asocia con jugadores escupiendo, ¿no? O sea, que esto es algo
Sí,
que, sí,
eso es parte del hábito, del hábito.
del
Pero
hábito.
volvemos a lo mismo. En la vida tú no puedes tener flan, bizcocho, mantecado y flan, bizcocho, mantecado y que no te dé diabetes. O sea,
Sí.
tienes que tomarte algunos riesgos a ver qué pasa. Pero tienes que contar con los peloteros. Cada vez que vas a hacer un anuncio de forma oficial, tienes que tener el 100% de los peloteros respaldándote para que no se te caiga el kiosco.
Bueno, empezando con el draft. El draft de ya vimos que de fútbol americano ya hicieron el draft virtualmente. El comisionado por poco y se acuesta a leer los picks de lo cómodo que se puso. En el MLB están todavía los jugadores peleando con cómo va a ser el draft porque los equipos quieren menos rondas. Los equipos quieren que sean menos rondas garantizadas porque dicen que en el ambiente del coronavirus, pues ellos no van a tener tanto dinero, así que no pueden estar garantizando contratos. Así que esas negociaciones todavía están ahí y ese draft tiene que pasar antes que empiece la temporada. Así que hasta que eso no suceda y va con lo que usted dice de que los jugadores tienen que estar de acuerdo con todo lo que está proponiendo el Major League Baseball.
Y todo volvemos a lo mismo, estamos jugando a ciegas. ¿Por qué? Porque nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con el virus. Si va en picada, si va ascendiendo la curva, que si se enfermaron tantos más, que si se murieron otro por ciento más, que estas son las áreas donde más problemas hay con el virus, en esta no la hay. Que eso va a ser bien importante si se llegara a jugar, empezar por las áreas donde el virus no está tan fuerte como en Nueva York. Por ejemplo, imagínate, tú tienes esa área del este, Nueva York, Boston, ahí tienes tres equipos. Además vienen con la innovación de tres grupos de 10 equipos cada uno y se va a jugar con el bateador designado. O sea, que todo esto es una alternativa que trae cambios arriba de otro cambio, al lado de otro cambio, increíble.
Y la realidad del caso es que en esta ocasión las soluciones no son tan fáciles porque cada área, basado en lo que usted dice, tiene regulaciones diferentes. Por ejemplo, ya Toronto, en Canadá, anunció que no permite ningún evento antes de julio. O sea que si Major League decide empezar, que va a ser o no cuenta con Toronto, o Toronto no juega juegos locales, hay
No,
ciudades que quieren
Toronto.
empezar mañana, hay ciudades que no pueden empezar en buen tiempo, o sea que es bien complicado cómo va a ser Major League Baseball para empezar su temporada.
Por eso es que tú ves que no hablan, sino que se mantienen callados, porque han hecho varios planes. Y todo eso que hemos hablado aquí de una forma o de otra van a empujar a que se juegue más temprano, a que se juegue más tarde, a que se jueguen X cantidad de doble juego. Y, bueno, todavía te digo que hasta uno comienza a analizar y llena 15, 20, 30 papeles y no llega a la mitad del problema de todas las cosas que hay que solucionar antes de cantar playboy.
¿Cómo usted lo ve, don Ernesto, en base a su experiencia? ¿Usted cree que habrá una temporada o usted cree que se está empezando a hacer tarde para que tengamos béisbol en el 2020?
Bueno, se va a hacer tarde, pero ellos van a tratar de empujarlo sin juego. De eso no te quepa la menor duda. Ellos van a esperar, ellos van a estar con los análisis y con su número grande de asesores en esta cuestión de los virus, etcétera, etcétera, y van a driviar alrededor del problema. En los parques bajo techo, pues mira, tienen al de Tampa Bay, tienen el de Florida, tienen el de Milwaukee, tienen el de Toronto, el de Houston.
Pero entonces, si no se juega, hay una persona que sale como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Porque en este lapso de tiempo, Major League Baseball saca el informe de Alex Cora y de los Boston Red Sox, o sea, los Medias Rojas de Boston, donde básicamente las conclusiones y todo lo que habla el béisbol organizado es completamente diferente a las conclusiones que llegaron con los Astros de Houston. Esto, ¿cómo usted lo ve, don Ernesto? ¿Es que querían poner un cierre a la controversia o que los jugadores y directivos de los Medias Rojas nadie habló? ¿Cómo usted vio de esta disparidad entre lo que sucedió en, digo, la tercera alternativa es que fue bien diferente lo que sucedió en Boston con lo que sucedió en Houston, ¿verdad? Pero ¿cómo usted lo vio, don Ernesto, este informe de las Grandes Ligas?
Bueno, en el caso de Houston salen culpables el general manager, el dirigente Hinch y Cora. Y cada uno coge un año de suspensión sin derecho a entrar a un parque de pelota. Y regresando en el año 22, en el 2021, si cualquier equipo de Grandes Ligas le ofrece contrato, están ya liberados. Y eso es quedan liberados para el 2021. Se juegue o no se juegue en el 2020. Además, la multa de los 5 millones de dólares al equipo de Houston y la pérdida en el draft, en el primer y segundo turno. En el caso de Boston, después que estuvieron tanto y tanto tiempo, parece que no lograron conseguir prácticamente nada, sin la intervención de uno que bregaba con los videos, que está pagando las prendas sueltas o rotas,
Ese es
le echaron 2 años,
el cordero que sacrificaron.
exacto, le echaron 2 años y perdiendo Boston el pick de la segunda ronda. Así que todo esto ya es borrón y cuenta nueva. A esperar entonces que llegue el 2021 y quién le da contrato como dirigente y el retorno de Hinch. Y posiblemente también de Cora.
Y aunque no fue suspendido en el informe, es el único jugador que se menciona, también hay que ver qué sucede en el futuro de Carlos Beltrán.
Bueno, fíjate, ahí tienes el caso. Beltrán, no le digo, parece que todo lo que sabía a la gerencia de los Mets cuando lo entrevistaron. Y por eso es que se produce esta reacción de que no dirija este año, de que queda fuera de la organización y de la dirección de los Mets. Así que también queda sobre el tapete recibir una oferta de otro equipo y regresar. ¿Quién sabe si está en el 2020?
Y hay que ver, más que nada, ¿afectará esto las opciones de Beltrán de entrar al Salón de la Fama? Él tiene los números comparables a gente que está dentro del Salón de la Fama, pero no era un caso, como llaman los americanos, clear cut, ¿verdad? Que es seguro, 100%, no es un Mariano Rivera, un Derek Jeter, ¿verdad? No tiene los números como para que sea algo seguro, pero tenía su oportunidad. ¿Usted cree que esto haga que no tenga oportunidad de que al igual que le ha
Bueno,
pasado a otros peloteros de la era de esteroides, muchos votantes no quieran a Beltrán en el Salón de la Fama?
aquí yo esperaría a la primera votación cuando él sea elegible. La primera votación cuando él sea elegible te va a decir cómo está la prensa ready para cantarle el tercero a Beltrán o darle la base por bolas. Porque según cómo se muestren en sus votaciones, uno va a tener ya un panorama de si tendrá la oportunidad. Porque yo estoy convencido de que los números de Beltrán están ahí. Yo estoy convencido de que los números de Beltrán están ahí. Es cuestión de ver cómo piensan los que están a cargo de la votación, si le pasan la cuenta como han hecho con Clement, con Barry Bonds, que están aflojando poco a poco, con Kurt Schilling, están también la cuestión cuando le pasaron la cuesta a Lomar, y a Lomar está para entrar con el primer turno al bate, y lo penalizaron.
Y lo penalizaron.
Lo hicieron esperar un año por haber escupido un árbitro.
Y ya vamos a tener una previa este próximo año, cuando venga el bate David Ortiz, que nos va a dejar saber cómo está el ambiente de la prensa, porque David Ortiz es uno de los grandes de todos los tiempos como bateador designado, cómo la prensa tomará lo sucedido fuera del terreno.
Y el positivo aquel que tuvo.
Por eso, o sea, que las cosas externas, cómo la prensa, cómo está el ambiente, ¿verdad? Y eso nos va a dejar saber, mira, si David Ortiz no entra de la primera, Beltrán se le va a hacer difícil, ¿verdad? Así que eso nos va a dar un indicio. Pero hay una sed de béisbol, don Ernesto, hay una sed de béisbol bien grande.
Lo que hay es una sed de deporte. Lo que hay es una sequía increíble. Mira, no hay tenis. El fútbol tampoco. Cuando venga la NFL, no van a jugar los juegos que tenían programados en México y en Inglaterra. El soccer detenido también. El béisbol de liga menor. El béisbol de grandes ligas. El baloncesto colegial. El baloncesto de la NBA.
No siga, don Ernesto, que estoy aquí a punto de llorar, don Ernesto.
Apúntame a mí en los llorones.
Yo estoy viendo competencias de cocina para tratar de... Mire, pero hay países que están más adelantados con esto del tratamiento del virus, las medidas que han tomado. Y la clave de todo lo que han mencionado es pruebas. ¿Cuántas pruebas tú has hecho por millón de personas? Y uno de los países líderes a nivel mundial es Corea del Sur. Ellos desde el principio empezaron a hacer muchas pruebas. Ellos saben dónde hay virus, dónde no hay virus. Así que ellos decidieron, mira, ya estamos listos. Ya aplanaron la curva, ya lograron controlar bastante. Y ellos van a empezar con su temporada de béisbol. Y obviamente ESPN, que no tiene más nada que enseñar, ya dijo, vamos a transmitir esos juegos, por lo menos un juego diario del béisbol en Corea. La gente no conoce mucho del béisbol de Corea, don Ernesto. ¿Usted tiene alguna información?
No, en el béisbol de Corea han participado una buena cantidad de peloteros norteamericanos, también puertorriqueños, pero esto es el hambre que tiene el fanático y la necesidad que tiene ESPN, porque ESPN lo que está dando es refrito, más refrito, más refrito, más refrito, y ya pues, cuando tú estás refrito tras refrito, no tienes audiencia, ni tampoco tienes anunciantes.
Mire, rapidito, unos datos de la Liga de Corea, relativamente nueva, fundada en el 1982, O sea, comparativamente con otras ligas, esto es poca historia. Tienen 10 equipos y la temporada regular es parecida a la de grandes ligas, 144 juegos. Así que
Y tienen algunos 5 o 6 peloteros en el béisbol de las grandes ligas. Tienen uno o dos pitchers, tienen una primera base, tienen un outfield. Y lo han hecho bien. Y lo han hecho bien en Corea. A excepción de uno que era tercera base y que se metía en lío fuera del terreno de juego, que jugaba para los Piratas de Pittsburgh.
Sí, mire, y como dato interesante, ¿verdad? Si le interesa ver estos juegos, los jugadores, uno pensaría que la cultura allá es como más respetuosa, más tranquila. No, allá dicen que los flip de los bates cuando batean un cuadrangular, el bate casi llega a tercera base. eso es parte de la cultura. Nadie se queja, no hay bolazos por eso, pero dicen que a veces dan un sencillo y hacen un flip del bate. Así que cada área tiene su peculiaridad y esa es una de la liga de Corea. Así que eso es lo que tenemos por ahora en el mundo del béisbol en estos días, don Ernesto? ¿Tiene algún Cleca Award que dar?
No, 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 si no ha habido deporte, pues si usted me dispara un cleca fue que tuvo un sueño o una revelación,
Bueno,
porque con esta suspensión que ha habido, oígame, ni la pelota doble A.
hay par de Gleick Awards fuera del terreno que han ocurrido. Por ejemplo, le voy a dar uno que fue a Tom Brady. Tom Brady lo cogieron violentando una ordenanza de la ciudad donde fue cambiado. Y en su
Tampa Bay.
Normalmente uno le diría Tampa Bay, pero cuando él fue a anunciar, él dijo no, porque pues ya me metí en problemas en Tampa Bay, porque Tom
Sí.
Brady, así que él ya registró el nombre Tampa Bay de Tom Brady, así que está queriendo apoderarse de la ciudad y se lleva un Cleca Award. Mira, yo puedo
Pues
entender
mira,
Tampa Brady,
mira,
pero Tampa Bay.
pero tú le das un cleca, pero yo le doy un aplauso. Hizo una movida maravillosa. Se llevó 60 millones de dólares al bolsillo por 2 temporadas y está viviendo en una mansión que le ronca
La de
por
Jeter,
la
la de Jeter.
de Jeter. La de Jeter es en este momento, si no es la casa más cara en el estado de la Florida, se parece bastante.
Okay.
Es una mansión de grandes proporciones y va a estar pagando por ella 450 mil pesos mensuales.
Okay. Bueno, la realidad del caso es que mensuales, wow. La realidad del caso es
Pero
que
fíjate.
eso se le aplaude, es el término Tampa Bay, eso ese es el Cleca Award. Tampa Brady era como más natural, pero Tampa Bay como que no me funciona.
Es que estaba agotado de la carrera
Cuando
cuando lo entrevistaron.
sí.
Pero fíjate también lo que hizo la movida, ¿sí? Hace que regrese LeBron y le da un resurgir a la NFL en un periodo de tiempo que no se está hablando de fútbol. Y a propósito de eso, lamentable la pérdida. Don Shula, que fuera tremendo dirigente del equipo de
De los
Miami,
Dolphins,
de los Dolphins,
El
que lo
dirigente más
llevó a
ganador
ganar un
de...
campeonato invicto, invicto.
No solo es el único que ha
Pues,
logrado eso, es el dirigente más ganador en la historia del fútbol americano. Así que ese
no,
sería un
y no.
anti-Cleca Award que habría que dar, porque tremendo dirigente por muchos años, Don Chula, que en paz descanse. Bueno, don Ernesto,
Bueno.
un millón de
Pues
gracias.
para adelante.
Ahí nos comunicaremos a hablar más sobre el deporte en estos días y recuerden visitar YouTube, el canal de Don Ernesto. Ahora mismo que están viendo juegos en ESPN, en el canal de Don Ernesto pueden ver de todo sobre el baloncesto en Puerto Rico, narrado con la experta voz de Don Ernesto Díaz González. Un millón de
Óyeme,
gracias, ¿verdad?
tú sabes que la página baja, que con el empujón este que ha cogido de estar la gente en su casa, por 1.810.000.
Wow, y
Eso
subiendo,
es. Y
va a
subiendo.
seguir.
Y va a seguir. Nos
Bueno,
vemos, Cleca.
un millón de gracias y bendiciones.